mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas sobrante. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través de la página en internet udgtv.com, Radio UDG diagonal, udg.com diagonal Radio UDG diagonal Colotlán, llegando a todas las partes del mundo. Saludamos también a quienes descargan el podcast de los programas o también nos escuchan en las retransmisiones. Bien, estamos en la red social Facebook como Radio UDG Colotlán, también en Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, Texolotl. También nos encuentran de esta forma en X, antes Twitter, como arroba Texolotl, en Instagram como tex.olotl y en Telegram como Texolotl. Bueno, pues seguimos conmemorando los 18 años de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa dedicado a pues un tema bastante nuevo de algunos años para acá, que tiene que ver con las aplicaciones móviles, pero en este caso aplicaciones móviles en nutrición. Y justamente nos vamos a enlazar vía telefónica con la maestra María Alejandra Soto Blanquel. Y justamente vamos a escuchar una cápsula que nos presenta nuestra invitada esta tarde aquí en Texolotl. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula, una producción de el maestro Andrés Luna del Real, y enseguida iniciamos esta tarde de lunes aquí en Texolotl.
Presentamos a María Alejandra Soto Blanquel, licenciada en Artes Visuales para la Expresión Fotográfica por la Universidad de Guadalajara, licenciada en Nutrición por la Universidad de Guadalajara, máster universitario en Dietética y Nutrición con especialidad en Nutrición Pediátrica, coorganizado por IUSC, Centro de Formación Superior Presencial a Distancia, y la Fundación Universidad de Empresa de la provincia de Cádiz, y maestra en Psicología por la Universidad Tecnológica de México. Cuenta con entrenamiento en nutrición clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y el Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con un diplomado en diagnóstico y tratamiento en errores innatos del metabolismo por la Universidad de Chile, Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos. Además de un diplomado en nutrición enteral y parenteral aplicada en la Universidad de Monterrey Savité Nutrición. Es adscrita al antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, donde da atención a pacientes pediátricos con errores innatos del metabolismo, enfermedades neurológicas, epilepsia refractaria, parálisis cerebral, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, atrofia espinal medular, alergia alimentaria, acidosis tubular renal, paciente quirúrgico, mala absorción intestinal y síndrome de intestino corto y con cardiopatía congénita, entre otras. Se dedica también a la consulta privada en el Núcleo Médico Pediátrico Casa Pediátrica y es profesora de asignatura en la Universidad de Guadalajara con materias de cuidado alimentario nutricio en el niño y adolescente enfermo y prácticas en nutrición clínica. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre aplicaciones móviles en nutrición.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos daba cuenta de la trayectoria de nuestra invitada esta tarde, quien ya la tenemos en la vía telefónica, a la maestra María Alejandra Soto Blanquel, a quien saludamos y agradecemos mucho el tiempo que nos va a compartir esta tarde. Muchas gracias, Ale, y buenas tardes y bienvenida al Texolotl.
Hola, muchas gracias, al contrario, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
Bien, pues Ale, nos gustaría que nos platicaras sobre las aplicaciones móviles y bueno, pues ya específicamente nutrición, como pues herramientas que encontramos ya actualmente de fácil acceso.
Sí, mira, te platico que las aplicaciones móviles en cuanto a nutrición y en específico en salud parten de un concepto que se ha ido dando de acuerdo también a la Organización Mundial de la Salud. A eso se le llama M-Salud o Mobile Health, que viene siendo salud móvil. Y entonces pueden estar divididas en diferentes situaciones, ¿no? O sea, pueden estar divididas al profesional de la salud o al paciente. Entonces, si nosotros nos enfocamos a las aplicaciones móviles en nutrición, también van a estar dirigidas a estos dos rubros. Fíjate que yo me enfoqué más a lo que vienen siendo aplicaciones móviles en nutrición infantil, y hay situaciones muy interesantes porque de acuerdo a la ética y normativa no todas están avaladas. Eso es lo más interesante, porque hoy en día pues cualquier persona puede tener acceso a un dispositivo móvil y descargarlo, pero no sabes qué fundamento tiene, y eso es como lo más importante en cuanto a adquirir una aplicación. Como tú sabes, muchas veces tienen un costo agregado.
Claro.
Y quizás ni siquiera tiene la normativa. Entonces, ahí, si tú eres profesional de la salud, debes de tener muchísimo cuidado en cuanto a la responsabilidad de los datos de tu cliente o de tu paciente, porque de los datos se pueden obtener más datos. Me refiero a que, por ejemplo, si tú decides descargar una aplicación que soporte información personal, no se tome la responsabilidad de aviso de privacidad. Por ejemplo, si tú tuvieras un hijo o tu mamá o tu esposa, quien sea, y tú a tu médico le das datos personales tuyos, bajo esa circunstancia el creador de la aplicación puede adquirir datos y métricas acerca de tu persona,
claro,
las cuales puede generar mayor provecho y mayor número de información para entonces venderla. Y así es como se va nutriendo la inteligencia artificial, por medio de datos, grandes bases, datos, ¿no? Database se llaman. Entonces, bueno, si nosotros somos profesionales de la salud, necesitamos también ser responsables en el tipo de aplicaciones que existen y que yo adquiero, por decirte algo. Aparte de ser un gran mercado, hay una gran cantidad de posibilidades de creación. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a educación alimentaria, se han generado una gran cantidad de aplicaciones en cuanto a educación alimentaria, y no sé tú cuánto te imaginas, pero si dividimos la educación alimentaria, ¿tú en qué crees que se basen estas aplicaciones? ¿A qué tema crees que se enfocarían?
Pues a lo mejor en la dieta correcta, a lo mejor en la prevención de enfermedades.
Fíjate que la mayoría se basa en, y porque es un buen mercado, está enfocada a la lactancia materna y al lactante.
Ah, mira.
Porque es un gran mercado ahora con las mamás que son millennials, que pues quieren tener el poder de la información en sus manos, pero no nada más tenerlo, sino también aplicarlo. Pero tipo de las aplicaciones que tú encuentras de lactancia materna en el mercado, solo un pequeño porcentaje está avalado por sociedades de salud pública y sociedades de colegios bien fundamentados. Y evidentemente la mayoría están auspiciados por empresas.
Claro. Sí, hay conflicto de interés, ¿no? De por medio.
Totalmente, así es. Y otro de los temas que muchas veces, o el interés por el cual están enfocadas las aplicaciones móviles, es el tema de la obesidad. Entonces, se ha visto que la obesidad, o sea, la aplicación móvil en obesidad ha tenido un impacto, pero fíjate que no se pasan mucho a la dieta, o sea, sí se enfocan a la dieta correcta, pero no se enfocan a, puedes tener aplicaciones móviles que se dediquen al registro de alimentos y aplicaciones móviles de obesidad preventivas en las cuales tienen su enfoque en la actividad física y también en la dieta correcta, pero ponen muchísima atención en lo que es actividad física. Y se ha visto, estas aplicaciones dirigidas a obesidad infantil están enfocadas a cambiar los hábitos alimenticios de los pacientes. Y si bien lo más valioso que le dan a estas aplicaciones móviles, según la literatura científica, es el acompañamiento que se les tiene a los padres y a los chicos, o sea, a los pacientes. Y, pero cuando les dan un seguimiento a este tipo de aplicaciones dirigidas a obesidad, se dan cuenta que quizás no disminuyen de peso, pero no aumentan. O sea, el impacto está en la calidad de vida de las personas.
Muy bien. Por ejemplo, estas aplicaciones están, me imagino que dirigidas también a cierto sector, ¿no?
Sí.
De la población.
Están dirigidas, bueno, de las que yo te cuento, están dirigidas a personas, a padres de familia con hijos escolares y preescolares, para la prevención de lo que vienen siendo hábitos alimenticios y monitoreo de los hábitos.
¿Algún sector más o menos económico o educativo?
Fíjate que eso sea muy interesante. Bueno, de las que ahora, de lo que yo encontré, porque yo te platico de situaciones que están fundamentadas en artículos científicos, porque se describen más de 500 aplicaciones móviles en salud en el mercado. O sea, y te digo que muchas de estas tienen conflicto de interés, están dirigidas a un producto en específico. Entonces, de las que te platico que han tenido impacto científico, son aplicaciones que se realiza el estudio, o sea, lo desarrollan investigadores específicos y se aplican en escuelas para ver el impacto que tienen en cuanto a la salud del paciente. Te voy a decir un ejemplo. Tú sabes que en lugares como, por ejemplo, África, que son ciudades, bueno, que aún son países que tienen muy bajos recursos económicos, la desnutrición sigue presente. Entonces, lo que hicieron fue también desarrollar aplicaciones móviles para el monitoreo del crecimiento y del desarrollo de los niños. Y sí vieron mejoría en cuanto a la prevención, sin embargo, estas aplicaciones estaban dirigidas a los médicos, pero muchos de los médicos tristemente no contaban con un dispositivo móvil.
Claro.
Entonces, se dieron cuenta que al tener una aplicación móvil de monitoreo en cuanto a peso, talla, en pacientes pediátricos, eso podía mejorar y prevenir mucho la desnutrición, o sea, manejarse a tiempo. Sin embargo, no se podía llevar a cabo en muchos sitios, porque los mismos médicos o el mismo personal de salud no contaba con el dispositivo móvil. Como quien dice, disminuía el gasto, pero también aumentaba.
Y ahora, por ejemplo, también pudiéramos hablar de la falta de una red, ¿no? O incluso hasta de la energía eléctrica, ¿no? Que también se puede presentar, pues no solamente en esos países, ¿no? También en muchas zonas de nuestro país también ocurre esa misma situación. Vamos a hacer el primer corte de estación, maestra, para que para continuar hablando sobre este tema tan importante que son aplicaciones móviles en nutrición. Y bueno, regresamos después de esta pausa aquí a Texolotl.
tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Estamos de regreso después de este corte de estación. El tema de esta tarde aquí en Texolotl, aplicaciones móviles en nutrición, con la maestra María Alejandra Soto Blanquel, que ella es licenciada en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. También tiene entrenamiento en nutrición clínica pediátrica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y también el Instituto Nacional de Pediatría, con máster universitario en dietética y nutrición por la Universidad de Cádiz. Bien, pues el primer bloque nos platicaba sobre esta descripción de este concepto de las aplicaciones móviles en salud, en nutrición. Y pues nos gustaría que nos, si nos pudieras describir de algunas de ellas, de las que has estudiado, y algunas de sus características, no sé, igual pues también pues la relación esta que tienen con, o que pueden tener con algún conflicto de interés, o no sé.
Sí, mira, las que a mí se me han hecho muy interesantes y de mucho provecho es, hay algunas aplicaciones nada más que a nivel nacional no están disponibles algunas de ellas, y es, por ejemplo, el registro de alimentos por medio de fotografías, y esto surgió mucho a través de la pandemia en personas que, por ejemplo, tienen enfermedades metabólicas como enfermedad de urina con olor a jarabe de maple, uh-huh, cetonuria, o simplemente los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 para el conteo de hidratos de carbono. También se utiliza mucho en pacientes que tienen algún trastorno de la conducta alimentaria. Lo que se les solicita es tomar la fotografía. Ajá. Haz de cuenta que están padres porque tú introduces los datos de lo que está comiendo la persona, tomas la fotografía antes de comer y después de comer, y muchas veces lo que hacen estas aplicaciones por medio de la base de datos o del algoritmo que tienen ya prediseñado o preestablecido, uh-huh, se calculan en automático cuánto es lo que están comiendo realmente tus pacientes. Entonces, esto te da menor sesgo de error al conteo. Y en estas enfermedades es muy importante, por ejemplo, las primeras que te dije, si comen, uh-huh, proteínas de más, pueden presentar intoxicación y elevación, por ejemplo, de amonio, y eso te conlleva a crisis convulsivas. Y, por ejemplo, los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pues te apoyan mucho en cuanto al conteo de hidratos de carbono. Ajá. Entonces, esos están muy interesantes. No están disponibles como tal en México por dos razones. Una es porque muchas veces son proyectos de hospitales públicos en Estados Unidos o en países europeos. Entonces, la aplicación es específico del hospital para sus pacientes. ¿A qué voy con esto? Que pues sí es un campo de oportunidad muy grande para nosotros como mexicanos. ¿Qué otro te puedo comentar? A mí me tocó participar en el desarrollo de una aplicación móvil del estado nutricional en pediatría, y yo lo que encontré en las aplicaciones móviles fue que sí te daban, por ejemplo, porcentaje de la mediana, algunos te daban puntuación Z, otros te daban percentiles, pero ninguno te daba el peso ideal o esperado, ¿no? De acuerdo a la percentil 50. Y mucho menos te proporcionaban un diagnóstico de acuerdo a estos métodos. Entonces, en este caso a mí se me hizo un campo de oportunidad muy bueno y se desarrolló dentro de una maestría que es de Tecnología de la Información de la Universidad de Guadalajara. Entonces, ahorita la aplicación en este caso ya está disponible y te proporciona estos datos, ¿no? No quiere decir que va a quedar así, pero sí la aplicación te da la oportunidad de obtener el diagnóstico antropométrico en pediatría de tres métodos con su diagnóstico. Yo en este caso lo vi muy oportuno porque no encontré algo parecido en el mercado. Encontré uno, pero estaba en inglés, y pues no importa que esté en inglés, pero el diagnóstico no te lo ofrecía, o los ideales no te los ofrecían, no había una aplicación como tal. Otra cosa que he visto muy útil para el personal de salud, te comentaba, hay muchas sociedades internacionales, por ejemplo, la ESPIAN, que es la Sociedad Europea de Hepatología y Nutrición Pediátrica, Hepatología, Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, ellos tienen un plugin que es como un botoncito en el cual puedes descargar desde tu, desde internet a tu celular, y te proporciona, por supuesto, todos los como requerimientos de la nutrición parenteral. Entonces, aquí la recomendación sería que si nosotros decidimos descargar algo en cuanto a aplicación móvil en nutrición o un plugin, sí sería muy importante que estuviera sustentado por sociedades internacionales, ya sea de la Organización Mundial de la Salud, CDC. La CDC también tiene otra aplicación antropométrica que te ofrece esto sin necesidad de pagarlo. Entonces, esas son como oportunidades que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y terminamos descargando cosas que no te dan una utilidad práctica, o que incluso te paga, te toca pagar, y son situaciones que puedes conseguir sin un costo. Te iba a contar también que es muy común que se descarguen, y que se encuentra muy, muy común el que se descarguen aplicaciones de pesos ideales y de seguimiento. Ahí necesitamos, si nosotros decidimos trabajar con una aplicación que se la proponemos a nuestro, a nuestros clientes o a nuestros pacientes, necesitamos como enseñarlos a utilizar bien, porque si le vamos a dar un poder al paciente, necesitamos limitar, creo yo, porque si no, en ese momento es cuando va a haber una disrupción entre el profesional de la salud y pues el paciente o el cliente.
Sí, muchas de estas aplicaciones, o si no, la mayoría, pues las pueden descargar desde cualquier teléfono móvil, ¿no? No te piden, no sé, pues algún, la cédula o algún registro, ¿no?
Claro, claro, y te digo que, y no hay un como advertencia en cuanto a los cuidados de los, del, de los datos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con tus datos y cómo es que se van a ser utilizados?
Sí. Sí, algo que es, que ha sido muy delicado, ¿no? En los últimos años, sobre todo que en ocasiones hasta al descargar un jueguito, ¿no? Un juego de algún de entretenimiento, nos están robando ahí datos de nuestra privacidad. Hay algunas, bueno, no sé, aquí en nuestro país alguna o que te acuerdes alguna aplicación que ya sea desarrollada por algún instituto, por algún específicamente, ya con todo el respaldo científico de lo que ahí informe.
Mira, en cuanto a, me parece que el Instituto de Salud Pública y Nutrición estaba trabajando uno. La situación es que muchos de los, de las, ¿cómo se llama?, aplicaciones, Lalo, son internas, o sea, son de los mismos hospitales, y abierta aquí en México no crees que hay muchas. De aplicación móvil en cuanto a lactancia materna, hay una muy muy buena que se llama Lacta App, y esta aplicación que se llama Lacta App está enfocada al acompañamiento de la, es española, y se enfoca al acompañamiento de la lactancia materna de la mamá durante todo el periodo de lactancia e incluso previo. Y también hay una parte de la aplicación en la cual es exclusiva para el personal de salud. Entonces creo que esa es muy buena oportunidad. Entonces, de esta aplicación vas a tener dos en específico. Una es la del profesional de la salud y otra es de para los papás.
Ah, perfecto. Muy bien.
Ajá. Yo no soy muy apegada a ese tipo de situaciones, pero también hay algunas otras aplicaciones en las cuales puedes hacer el cálculo calórico. Entonces, si tú ves las tablas del SMAE o las tablas de Miriam Muñoz. Uh-huh. Están muy basadas a las de Estados Unidos. Entonces, hay múltiples páginas en las cuales se puede calcular como el conteo calórico, pero son prácticamente las mismas de Estados Unidos. Entonces, ahí lo interesante sería, y que lamentablemente no se apegan a lo que nosotros platicábamos de muchos de los alimentos que tenemos disponibles en México, o cambian mucho las presentaciones. No sé si pueda decir otra marca, por
claro.
ejemplo, la que yo he visto que es más cercana al conteo calórico aquí en México es la de Fat Secret. Esa la hay tanto su versión de paga y como no paga.
Uh-huh.
En cuanto a la
Secret,
Fat Secret, ajá.
Ah, Fat. Uh-huh.
Fat como de grasa.
Ajá, sí.
Secret como uh-huh. de secreto. Y también depende mucho de los dispositivos que sean, si es dispositivo Android o iOS, que viene siendo uh-huh. la de iPhone, también depende mucho de la disponibilidad, de la que nosotros desarrollamos por parte de la UDG. Es una aplicación móvil que ahorita está disponible nada más en iOS y es para la evaluación antropométrica. No tiene ningún costo porque es de la Universidad de Guadalajara prácticamente y se llama Kidian. Y se llama Kidian, es como kid en niño en inglés, uh-huh. Kia en Kidian. Y esta aplicación te saca la evaluación del estado antropométrico, bueno, el diagnóstico antropométrico en pediatría, tres métodos, el porcentaje de la media, percentiles, puntuación Z, y te lo da por medio de dos...
¿Gráficas o...?
No. Dos tablas, dos curvas de crecimiento, okay. TDC y uh-huh. OMS.
Okay.
Y hay otro plugin, te decía el plugin de la Espigan, y hay otro plugin que puedes descargar que se llama PediTools, Pedi como de pediatría y Tools como de herramienta.
Uh-huh.
Y eso es muy buena en el sentido de que puedes evaluar al paciente en el estado nutricio en paciente con síndrome de Down y paciente prematuro. Entonces, esas son herramientas muy buenas. La Asociación también de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica, la Asociación Española de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica también tenía una herramienta de este tipo, pero hace un mes no estaba disponible.
Uh-huh. Okay. Pues,
y otras también. Uh-huh. En México está, creo que la aplicación del SMAE.
Ah, lo que te iba a decir, sí, la SMAE.
La de Ana Berta Pérez Lizaur, pero esa creo que sí tiene un costo. Yo traté de descargarla y así, y sí tenía un costo.
Uh-huh.
Y hay muchos expedientes electrónicos que te van a agregar, pues, ese valor de la aplicación, pero esos ya son como expedientes electrónicos y cuestiones de este tipo.
Perfecto. Muy bien, pues vamos a hacer otro corte de estación para seguir hablando esta tarde sobre aplicaciones móviles en nutrición y también un poco sobre el Congreso Internacional de Avances en Medicina, que es ya está por cumplir su 25ª edición. Bien, regresamos después de este corte aquí a Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Del 17 al 20 de abril de 2024 se realizará el 25º Congreso Internacional Avances en Medicina y el 12º Congreso Internacional de Enfermería, que para su próxima edición preparan un vanguardista e innovador programa a desarrollarse bajo el eje temático Inteligencia Artificial en Salud, Oportunidades y Desafíos. Ante los vertiginosos avances que viene impulsando la inteligencia artificial en la ciencia y la tecnología en el mundo, ambos congresos profundizarán en la transformación y evolución del desarrollo de la medicina y las ciencias de la salud en sus respectivos campos a partir de la inteligencia artificial, con alcances que se traducen en infinidad de nuevas aplicaciones y beneficios como la precisión diagnóstica con el uso de algoritmos y análisis de patrones, el tratamiento personalizado, la gestión, automatización e interoperabilidad de datos en diversos esas plataformas y la aceleración de la investigación médico-científica, entre otras. En esta edición, el Congreso ofertará un amplio programa académico de avanzada con la participación de connotados expertos del ámbito internacional, nacional y local, que incluirá 24 módulos disciplinares, 3 conferencias magistrales, 8 cursos precongreso, 4 foros, un simposium y un evento de alta envergadura como es el 12º Congreso Internacional de Enfermería, así como los ya tradicionales concursos de trabajos libres de investigación y de conocimientos, el desafío del fraile para médicos residentes y un nuevo concurso de conocimientos para médicos internos de pregrado denominado GeoParmit, además de una novedosa actividad como será el CinemaSiam, con proyecciones vespertinas en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y otras actividades académicas, culturales y deportivas para todos los asistentes. El Congreso Internacional Avances en Medicina representa el más importante evento académico anual en ciencias de la salud que organiza el Hospital Civil de Guadalajara con el aval académico de la Universidad de Guadalajara, el que por su carácter multidisciplinar reviste uno de los más importantes en su tipo a nivel nacional al concentrar en un solo encuentro a profesionales de todas las ramas de la medicina y de las demás diversas especialidades y subespecialidades médico-quirúrgicas, así como de otras disciplinas de la salud como enfermería, nutrición clínica, trabajo social, psicología y salud mental, patología clínica, anatomía patológica, terapia física y rehabilitación, actividad física y salud, gestión de la calidad, entre otras, para disertar sobre los tópicos de vanguardia en su campo. Así, el Congreso se considera como un espacio de excelencia para la actualización del conocimiento en las actividades médicas y afines, que en este 2024 llega a su edición 25 para disponer al alcance de todas y todos sus participantes un innovador programa con los últimos avances de la ciencia y la tecnología al servicio y cuidado de la salud. Elaborado con información de la página electrónica del Congreso Internacional de Avances en Medicina.
Bien, pues escuchamos esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real sobre el CIAM, el Congreso Internacional de Avances en Medicina del Hospital Civil de Guadalajara, que llega a su edición número 25, la 25ª. Y bueno, pues también nuestra invitada, la maestra María Alejandra Soto Blanquén, está inmiscuida en la coordinación del módulo de nutrición. Y pues nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre el programa que se va a tener del 18 al 20 de abril allá en el Conjunto Santander de Guadalajara, y que bueno, pues está bastante interesante, enfocado a lo que mencionaba Andrés, ética y normativa para el uso de la inteligencia artificial en salud, la aplicación de la inteligencia artificial en nutrición y todo lo que tiene que ver con tecnología.
Así es, mira, te platico, bueno, yo creo que aparte te cuento que vamos a tener una innovación bien interesante en el CIAM. Uh-huh. Vamos a tener un evento que se llama NutriCiam, que el NutriCiam es el acompañamiento deportivo para prepararse para la carrera de los Leones, Lalo. Entonces, pues va a ser muy padre porque solo por inscribirte al congreso se te va a dar la oportunidad de tener un acompañamiento profesionales de la salud en nutrición y en actividad física, con la finalidad de que todos podamos realizar este sin costo extra, con la finalidad de que todos podamos llevar a cabo la carrera de los leones de 5 y 10 kilómetros.
Perfecto.
Otra innovación que tiene el CIAM va a ser Cinema CIAM, que es la proyección de 4 películas y una quinta, en donde, pues, como situación especial del módulo de nutrición, van a venir los productores de una película que se llama Endgame 2050. Entonces eso va a ser el primer día del congreso. Vamos a tener una carpeta roja, una alfombra roja para que pasen, y esas son como las innovaciones. Y en cuanto a nutrición y tecnología, vamos a tener temas muy interesantes como el trasplante de microbiota intestinal. Nos va a acompañar una experta en el estudio de la microbiota intestinal en obesidad. Y en cuanto a, vamos a tener un poquito de biotecnología, vamos a tener a un experto en la deshidratación y pulverización de la leche humana, porque muchas veces existe la donación de la leche humana, pero no existe y no hay manera de cómo conservarla. Y actualmente el CUSEI ya tiene un laboratorio leche humana en polvo. Entonces, pues nos van a platicar acerca de esto. Y cuando estábamos generando el programa, nos preguntábamos, bueno, inteligencia artificial y nutrición, hay mucho, esta parte del machine learning, la database y todo eso. Sin embargo, pues nosotros como profesionales de la salud muchas veces no tenemos acceso al uso o al desarrollo. Y pensamos en la parte general de cómo utilizarla con responsabilidad. Por eso nos estamos yendo desde la ética y la normatividad, para saber cuáles son válidas para utilizar de manera profesional. Pero también nos estamos yendo a, yo quizás voy a ser consumidor de este tipo de productos, pero actualmente sabemos que todo lo que viene siendo influencers personales, youtubers y cosas así, que muchas veces que ni estudian mucho lo que nosotros estudiamos o no fundamentan su conocimiento en la ciencia, y pues nos comen. Entonces quisimos ser un poquito disruptivos en cuanto a esta parte, y vamos a tener a una experta en comunicación asertiva. Entonces ella es la maestra Miriam Elizabeth. Vamos a tener un tema que se llama Nutri Influencers, va a ser del storytelling para tu marca en social media. Entonces, quizás tú no eres un influencer o un youtuber, pero por lo menos vas a lo mejor dirigido a eso, y te vamos a enseñar cómo hacerlo de manera responsiva y cómo es que puedes explotar estos talentos que tienes. Evidentemente, pues no podemos explotar en su totalidad toda la información, porque son pláticas de media hora. Y otra cosa que vamos a tener muy interesante es que posterior a cada día vamos a tener una mesa de redonda con todos los ponentes, en la cual vamos a integrar todas las ponencias para poder hablar con los ponentes de manera abierta. Y tenemos una plática que se llama Inteligencia Artificial Aplicada a las Ciencias de la Nutrición, Nutrición de Precisión, y no nada más va dirigida a, por ejemplo, elaboración de menús, sino cómo se está utilizando la inteligencia artificial en el ADN y la respuesta de la epigenética en nutrición. Entonces, es una de las pláticas que tenemos, y pues vamos a tener como invitada especial a la doctora Ana Berta Pérez Lizaúr, que pues todo el mundo la conocemos,
claro.
Y ella nos va a estar platicando del uso de machine learning para la predicción de equivalencias alimentarias.
Hace rato mencionabas el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que donde pues está ahí muy relacionada, ¿no?
Exactamente, ella nos va a decir el hilo negro de la historia. Y pues Digo, vamos a ver cuál es la normativa, la ética de los trabajos en inteligencia artificial y su regulación. Entonces creo que tenemos bastante de qué platicar en estos próximos días en nuestro congreso.
También vas a compartir tú el tema que, bueno, nos adentras esta tarde, aplicaciones móviles en nutrición. Y bueno, como mencionabas,
no podía hacer spoiler alert tan profundamente porque si no ya no iban a ir.
Exactamente.
Todo, no podía platicarlo todo.
Hay que dejar en suspenso para las personas que quieran adentrarse más en el tema. Ale, nos gustaría que nos platicaras también de los trabajos libres en cartel, modalidad póster, que pues ya también es una tradición en este Congreso Internacional de Avances en Medicina, donde se presentan una gran cantidad de trabajos de esta categoría, en esta categoría. Y bueno, platícanos, sobre todo porque, bueno, pues hay que, quien desee participar, pues hay fechas próximas, ¿no?
Así es, mira, el límite para el envío es el 1 de abril, el último día en la que se reciben los trabajos. Algo que no comentamos es que nuestro evento va a ser en el conjunto de
Clínica
Santander.
Sala 2,
¿verdad? Bueno, sí lo comentaron en la cápsula,
sí,
¿verdad?
Sí, y que es en la sala 2, ¿no?
Así es en la sala 2, y ahí mismo se van a estar proyectando los postes, no, ya no se va a imprimir nada como antes se imprimía.
Perfecto.
No se va a imprimir nada. Es bien importante tomar en cuenta eso y tomar en cuenta las dimensiones en el momento que generen su hipóster. Va a haber categoría básica de investigación básica, tenemos investigación clínica, la presentación de casos clínicos, la investigación en epidemiología, y también vamos a tener una categoría conjunta que viene siendo investigación educativa, investigación en gestión de calidad en servicios de salud, investigación en salud mental y la categoría de pregrado. Y algo, Lalo, que se me hace bien interesante es que, bueno, a pesar de que tú puedas estar inscrito en el módulo de nutrición, pues el CIAM está pues conformado por 24 módulos, ¿no? Si tú te quieres ir en algún momento al módulo de trabajo social, pues también eres bienvenido, o al módulo de pediatría y cuestiones así. Entonces sí da una gran oportunidad de aprender de muchas cosas.
Sí, de hecho, recuerdo que hace, creo que fue antes de la pandemia, creo que antes de la pandemia, que puedes descargar incluso la aplicación, agregas a tu calendario la ponencia que quieres estar, por lo que tú decías, ¿no? Si quieres ir a otra ponencia que está en otro módulo y te avienta un recordatorio, ¿no?
Así es.
Y ya sí puedes estar, a lo mejor hay algo que de alguna otra, de las ramas, ¿no? Que de los módulos, de los 18 módulos que se puede interesar uno y que pueda, justamente, pues complementar, ¿no? No necesariamente, pues todo el programa es exclusivo de los profesionales a los que están inscritos, también se pueden compartir, como tú lo dices. Y bueno, mencionabas también las fechas de inscripción. Bueno, eso es lo del resumen, es para el 1 de abril, y para el congreso en general hay algunas...
Mira, sí, yo les recomiendo que se inscriban sí o sí antes del 29 de febrero.
Ajá.
Para los estudiantes de pregrado, antes del 29 de febrero tiene un costo de $500 y posteriormente pues sube a 700. Y nosotros como nutriólogos y nutriólogas somos área paramédica y así. Pregrado cuesta antes del 29 de febrero, el costo es de $1,350 y posteriormente incrementa a $1,700. Entonces creo que de aquí al 29 de febrero es muy buena opción poderse inscribir. Y también me parece, dentro de lo que nos comentaron, es que también va a haber una aplicación específica para que se descargue. Entonces,
perfecto.
Para que se pueda seguir con el mismo... pues con esta misma situación de que tú agendas tus conferencias y lo que tú quieras, pero eso va a venir un poquito más adelante.
Perfecto, de hecho, bueno, les adelantamos un poquito la información. Vamos a tener también posteriormente, ya previo al Congreso Internacional de Avances en Medicina, también algunos invitados relacionados con este congreso.
Así es.
Ya les iremos platicando. Lo dejamos después de las vacaciones para que no se pierda tanto el hilo, ¿verdad? Pues Ale, pues te agradecemos mucho tu tiempo, la información que nos compartes, el adelanto de tu tema que vas a desarrollar en el CIAM. Y no sé si nos puedas compartir algunos teléfonos de contacto. Por ejemplo, esto de los trabajos libres en cartel. Bueno, hay que visitar la página, ¿verdad? Que es CIAM.
Sí, es lo que te iba a decir. Mira, uh-huh. Para registrarse es súper importante que, para inscribirse más bien, es importante que se inscriban primero en la página y posterior al registro ya te va a dar oportunidad de que inicies
claro.
Y te puedas inscribir. Y a partir de ahí te va a dar la opción de que inscribas tu cartel o que pues recibir las noticias acerca de esto.
Perfecto. Muy bien, pues ahí la página es CIAM, de las iniciales de C de Congreso, I de Internacional, A de Avances, M de Medicina, HCG, que es el Hospital Civil de Guadalajara, hcg.gob.mx, ¿no? Con eso ya los manda directamente a la página donde viene todo, viene pues el programa, los eventos, la convocatoria de trabajos libres y todo lo demás está bastante completa, ¿no? Y también ahí hay un enlace también para WhatsApp, ¿no? Para las personas que quieran, tengan alguna pregunta.
Así es.
Pues Ale, pues muchísimas gracias nuevamente y bueno, pues ahí estamos pendientes para seguir hablando del CIAM posteriormente. Vamos a también a compartir en nuestras redes sociales esta convocatoria de trabajos libres en cartel que está, pues bueno, todavía tenemos un mes más o menos para mandar el trabajo, ¿no? Y participar en este importante congreso.
Muchas gracias por el espacio.
No, pues gracias a ti, Ale. Teníamos ya por ahí la vez pasada que te teníamos programada, algo pasó que ya no tuvimos el programa, pero esperemos que a partir de hoy ya participes de manera recurrente.
Esperemos que sí, yo creo que sí.
Bueno, muchas gracias Ale, te pedimos que no nos cuelgues, vamos a hacer el tercer y último corte de estación para continuar aquí en Texology.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer, Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues entramos a la parte final del programa y bueno, vamos a mandar saludos a las personas que nos dejaron algún comentario, algún like en las redes, a Claudia Granados, a Claudia Zúñiga, a Alejandro Martínez, Carmen Martínez Genis, a Brenda Karina, Saúl Aldrete, Xochitl Flores, Eder Rodríguez, Rosy Valdés, Marisol Morales, Lourdes López, Nadia Guerrero, Minerva Hernández, Laura Sandoval, a Miguel Ángel, a Juan Edgar Carlos, a Karen Cortés, a Toño Cortés, a Eliseida Miranda, Leti Rivera, al maestro Miguel Ángel Rodríguez, a Analia Pérez, al Inge Froilán, Raúl García, a Patti Vera, a Betty Wizard, a Adriana Huerta, a Rocío López, a Fátima López, a Xochitl Serrano, a Teresita Castillo, a Erika Pinedo, a mi esposa Denise Ruiz y a la familia Ruiz Maximín, a Josefina Dueñez, a Nadia Navarrete, Lilibet Martínez, Oscar Loreto, María Luisa Aro, Imelda Hernández, Ismael Aguilera, a la doctora Aurora Farfán, a Marujita Cordero, Claudia Ceguera, Pati Guerrero, Miguel Ángel Uriega, Tita González, Norma Juárez, Gaby Murillo, Ramiro Moreno, Sandra Magallanes, Blanca Mariscal, a Rocío Salazar y un saludo muy especial hasta donde se encuentre a mi sobrina Ana María Martínez Panecatl. Besitos hasta su nubecita. Bien, pues vamos a escuchar una pieza, no, vamos a escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez Sandoval, que se llama Estilos de Vida y Aprovechamiento de Nutrientes. Y no, ya no alcanzamos la pieza musical. Con esto nos despedimos a nombre de Andrés Luna del Real en la producción, de Armando Rojas en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl, que estaremos celebrando, conmemorando nuestro 12º aniversario. Muchas gracias, muy buenas tardes, buen provecho.
Hola amigos, ¿cómo están? Deseo muy bien. Mis mejores deseos para esta semana y pues a vivir lo que haya que vivir. En este día te quiero compartir unas recomendaciones de estilo de vida para favorecer que los nutrientes hagan su efecto en el cuerpo. Seguramente en algún momento has observado cómo un vecino, un familiar u otro ser conocido come determinados alimentos o usa algún determinado suplemento y le hace un efecto, tal vez que esa persona buscaba y se siente de maravilla, y otro puede hacer exactamente lo mismo y que no se dé los mismos beneficios. Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que esta relación genética y dieta ha estado explicando con estas nuevas evidencias que han ido surgiendo, y podemos entender parte de lo que está sucediendo a través de esa perspectiva. Pero también lo cierto es que a veces no miramos otras acciones que la propia persona está haciendo y que probablemente favorezcan a un ambiente en el que tenga ese aprovechamiento de esa acción en particular que hemos observado con la alimentación, pero que esta persona probablemente haga otras cosas y genere en su cuerpo unas ciertas circunstancias para poder tener pues esos beneficios. Y justo las siguientes recomendaciones pues se han descrito que pueden alterar nuestras funciones, nuestras hormonas, nuestro metabolismo, para al final hacer, como decía, unas ciertas condiciones para que una determinada acción de nuestro estilo de vida pues tenga un efecto favorable. Ellas son: respiración consciente, evitar acumulación de toxinas, evitar contenedores de plástico, disminuir estrés, procurar pensamientos positivos, conectar con tu fuente de poder, ejercicio, contacto con la naturaleza, evitar la ingesta de mercurio en exceso, escuchar o aprender a escuchar las señales de tu cuerpo para procurar el balance, rodearte de personas que te animan, invertir tiempo en las cosas que disfrutas, crear un espacio, sobre todo en el que vives, en el que pasas más tiempo o en el que trabajas, el cual sea agradable, tener sueño de calidad, realizar cosas divertidas, recibir afecto, ayudar, dar y recibir abrazos, y evitar medicamentos o drogas que disminuyan, sobre todo, plaquetas o componentes del sistema inmunológico. Así que pues ahí tienes una lista, la cual te quiero dejar a que puedas considerar. Algunas ya te he hablado en otras cápsulas, otras te iré hablando para ir profundizando en estos aspectos, los cuales van muy en paralelo, como decía, a ese aprovechamiento de nutrientes. Si ya estás haciendo el esfuerzo por elegir alimentos de mayor calidad, pues qué mejor que vayas incluyendo otras acciones que permitan que esa gran inversión que estás haciendo pues al final rinda frutos. No se trata de hacerlo todo. Si se puede, pues bueno, es la vía como utópica, ¿no? O la ideal. Pero sé amable contigo, como te he recomendado en otras ocasiones. Lo que puedes hacer y lo que creas que es congruente contigo y lo que creas que es factible, será bienvenido, y eso seguramente te funcionará. Lo que todavía no, o lo que todavía no resuene en ti para ir reflexionando al respecto, pues entonces déjalo pendiente y llegará su momento. Por lo pronto, pues en este día es invitarte a que estas otras acciones que has escuchado, estés consciente de que afectan. Entonces, de una u otra manera, no solamente tu elección de alimentos, sino también el aprovechamiento. Y que todas ellas, pues al final intentan hacer sinergia junto con otros tratamientos para que estés pues cada día mejor y sientas que te estás apapachando y te estás cuidando tanto a ti para después a lo mejor extenderlo a todos los tuyos. Pues bueno, nos encontramos en la próxima y deseando que pues algo nuevo te haya sorprendido de estas recomendaciones que a lo mejor no tenías en mente que tenían que ver con mejorar tu salud. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.